qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Ningú es perfecta.
Sí, sabe por qué está aquí.
Por supuesto. Creo que estoy loco.
Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo?
Nostálgico, es posible.
La vida en...
Benvingudes i benvinguts aquí, al lloc al món on ningú és perfecte, amb Sandra L.D.
Si estàs que no pots més, posa't a xiular i tot canviarà per millorar. Mira sempre la part bona de la vida. Mira sempre la part bona de la vida.
Molt bon dia a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts aquí al Raconet del Món on ningú és perfecte. Muy buenos días a todo el mundo. Sed bienvenidas y bienvenidos aquí en el rincón del mundo donde nadie es perfecto. Veo caritas conocidas en la sala. Bienvenidos, María, Helios.
Buenos días a todo el mundo.
¿Qué tal?
Creo que hoy estamos teniendo problemillas con la conexión, ¿verdad, Miriam?
Sí. O sea, que a ver, empezamos, pero a ver dónde llegamos.
Sí, yo de vez en cuando me da la sensación que os quedáis un poco así como congelados.
Abrigadito.
Sí. Es que hace frío, por eso.
Sí.
Y se nos congeló, Sandra. A ver,
y
si...
Ahora,
ahora ha vuelto. Te vas y vienes, Sandra.
¿Ves? Sí, ya os he dicho yo que la conexión es así como un poco extraña. A ver...
Pero por el calor del público nos vamos a descongelar.
Este es el fin de año que se acerca y ya están cansados las redes.
Eso es cierto.
Ya están todos cansados.
Sí, yo creo que es un poco también la Navidad, ¿verdad? Deben estar las personas saludándose y haciendo videoconferencias en todo el planeta, dándose feliz Navidad, sí. Deseándose buenas fiestas y estas cosas. Sí. Por eso debe ser. Sí. Bien, pues como siempre me presento. Mi nombre es Sandra López Barbeiro, me acompaña por aquí un equipo de personas maravilloso, entre ellas Miriam Félez, a los mandos de la nave del bienestar y la felicidad plena. Bienvenida, Miriam.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por venir un día más.
Otra de las compañeras y amiga de la Aquí Nadie es Perfecto que nos acompaña hoy, Puente entre el mundo virtual y no virtual, encargada de traernos y parte de la actualidad comunitaria, es Blanca Rosa Fernández Moreno. Bienvenida, Blanca.
Emocionada y agradecida, que diría Lina Morgan. Bienvenidos y bien hallados.
Muy bien.
Bien, ella, Blanca, junto con Miriam, se encargarán de trasladar aquí a la sala todas aquellas inquietudes, propuestas y aportaciones que hagáis a través de los diferentes chats y las diferentes plataformas. Recordad que estamos en Facebook en directo y en YouTube también, y que en esas dos plataformas podéis dejar vuestros mensajitos y participar en la tertulia. De la misma manera, si alguien quiere participar como parte de la tertulia desde dentro, es decir, siendo una ventanita, una voz más dentro de la tertulia, os invitamos a que nos escribáis a hola@amorevament.org. Os dejamos el enlace en los mensajitos también, en los comentarios, para que los podáis copiar y pegar y mandarnos vuestra solicitud de participación. Nosotras encantadas de teneros aquí los primeros y terceros viernes de mes entre las más o menos entre las 10 de la mañana y las 11:45. Aunque, no sé, hoy es el último programa del año, la última tertulia, vaya, del año. La última, Cuidando la Vida, Muchas de las personas que habitualmente participan nos han pedido que las saludemos desde aquí, así que Valery, Milagros, Matilde, a todas esas personas que estáis ahí habitualmente y que hoy estáis de haceres navideños y no podéis participar, os mandamos un abrazo, un saludo y un beso. Gracias por haber estado aquí durante todos estos meses y todas estas temporadas. Gracias por apoyarnos y por seguirnos y por hacer de esta comunidad un lugar acogedor y cada vez más grande. A todas las personas que nos queráis ayudar a ello también podéis dar like y suscribiros tanto a la página de Facebook como de YouTube y compartir todo este contenido y toda esta posibilidad de hacer comunidad con las personas que así lo sintáis. Bien, dicho esto, os voy a invitar a que hagamos el ejercicio de la quincena. Os voy a invitar a que os pongáis en una posición cómoda. Recordad que el ejercicio de meditación es una invitación. Si durante el ejercicio en algún momento emerge alguna sensación que identificáis como incómoda, podéis elegir continuar y contemplar esa sensación que haya emergido, acompañarla en ese proceso de observación y abrir los ojos, levantaros si lo necesitáis, mover vuestro cuerpo, recuperar la conexión con la respiración y esperar a que terminemos el ejercicio e incorporaros de nuevo a la tertulia. ¿Ok? Pues bien, os invito a los que vayáis a participar a que adoptéis una postura cómoda. Hay para quien la comodidad se logra en una silla, en un sofá, estirado en una cama o de pie o incluso andando. No importa, lo importante es que sintáis que estáis en una postura cómoda. Si es necesario, podéis recolocar las partes del cuerpo que sintáis para estar un poco más cómodas, un poco más cómodos. Quizá los pies, quizá las manos, quizá la postura en la silla. Vamos a ver cómo está colocada nuestra cadera para que la columna pueda estar erguida sin estar rígida. Vamos a sentir cómo los hombros empiezan a caer y las cervicales se liberan. Vamos a sentir cómo la cabeza puede rotar y podemos colocarla en un equilibrio dinámico en el que no se incline más hacia un lado que hacia otro. Vamos a sentir cómo podemos liberar la tensión del cuero cabelludo, la tensión de la frente. Podemos invitarnos a relajar la mirada, fijarla en un punto o simplemente entornar los párpados o incluso cerrarlos, lo que nos vaya a hacer sentir mejor. Vamos a cuidar que esos hombros continúen relajados y permitan el espacio para que las cervicales estén cómodas. Y vamos a descansar las manos en el regazo, en una postura que nos resulte cómoda también. Ahora os voy a invitar a que entréis en contacto con vuestra respiración, con el aire que entra en vuestro cuerpo, con el aire que permanece en vuestro cuerpo, con el aire que sale de vuestro cuerpo, hasta que no queda aire y estáis en un vacío, en un silencio de la respiración, hasta que el cuerpo vuelve a sentir la necesidad, nosotras y nosotros volvemos a sentir la necesidad de inhalar. Y sentimos que la respiración nos respira. Nos respira porque aunque no queramos, vamos a inhalar igualmente. Nos respira porque aunque no queramos vamos a exhalar igualmente. Así que vamos a permitirnos fluir en ese balanceo de la respiración, inhalando y exhalando. Y cuando sintáis que es un momento adecuado, amablemente os invito a que coloquéis una de vuestras manos en vuestro corazón o en el lugar que sintáis que está vuestro corazón, ya que podáis experimentar, percibir, sentir los cambios en el contacto de la mano que estaba en contacto con el regazo, o con la otra mano, o con el aire, y ahora está en contacto con la piel, o la ropa que está encima de la piel de vuestro pecho. Quizá podéis percibir vibraciones, quizá podéis percibir el movimiento del cuerpo al inhalar y al exhalar, o quizá incluso podéis llegar a percibir el latido de vuestro corazón, ese corazón que es vuestro corazón, en vuestro cuerpo, es vuestro sentir. Hoy os voy a invitar a que imaginéis, a que visualicéis o a sentir que estáis paseando en calma por un camino. Podéis observar cómo es ese camino, cómo son los alrededores de ese camino. Os invito a que sintáis el aire a vuestro alrededor, la luz del sol, si hay sol en el cielo, o la luz de la luna, si quizá es de noche. A que experimentéis el aire, la brisa o el viento que os rodea. Os invito a que echéis una ojeada al cielo. Quizá veis nubes en él o alguna estrella. Quizá cruza vuestro campo visual un pájaro o un conjunto de pájaros. Escucha los diferentes sonidos que te envuelven. Algunos quizá los percibes de muy cerca, otros son más lejanos. Te voy a invitar a que te gires 180 grados y a que mires, visualices, sientas o imagines el camino ya recorrido. Quizá llegan a tu memoria imágenes, sensaciones, sonidos de lo que ha pasado estos últimos meses, desde el día 1 de enero del 2022. Quizá vienen a tu memoria algunas de las experiencias vividas y junto con ellas algunas de las personas con las que las has compartido. Te invito a dar las gracias por todo ello. Gracias por todo lo vivido, gracias por todo lo compartido, gracias por todo lo experimentado, gracias por todo lo aprendido y gracias también por todo aquello que no hubo, por todo lo que faltó, por todo lo que se fue. A todas esas personas conocidas, no conocidas, con las que compartiste este trozo de camino, a todos los animales, a todas las plantas y a todos los seres sintientes con los que también compartimos este camino, te invito a que les desees que estén en calma, que se sientan seguros, seguras, que estén en paz y que sean felices. A continuación te invito a echar una última ojeada y a girarte de nuevo. Ahora puedes visualizar, imaginar o sentir el camino que hay frente a ti. Un camino que en breve deja de ser visible. Queda cubierto por algunos árboles, o quizá por una montaña que hay que rodear, o por una colina que hay que subir, o por una ladera que hay que bajar, pero pronto sabes que hay un cambio. Siente, experiméntate, siente cómo se siente cuando observas ese cambio que pronto se va a dar. Observa, siente, experimenta cómo a medida que avances el camino, sabes que irás descubriendo ante ti un camino en el que sentirte segura, seguro, en el que te sientes en calma, en el que te sientes en paz, en el que eres feliz. Experimenta ahora, por un instante, cómo es sentirte segura, sentirte seguro. ¿Cómo es sentirte en calma? Experimenta cómo es sentirte en paz. Experimenta cómo es sentirte feliz. Poco a poco, disuelve la imagen del camino. Recupera la conciencia de tu cuerpo. La sensación que llega a través de tus manos, que todavía la tienes en tu corazón. Recupera la sensación de tu respiración con el aire inhalando y exhalándote. Con el aire entrando en ti, permaneciendo en ti, saliendo de ti y estando fuera de ti. Y cuando así la sientas, puedes recuperar la postura, moverte, despertar el cuerpo y volver a la sala, abrir los ojos. Gracias a todas y a todos por compartir este camino, este año, por estar aquí, por habernos permitido hacerlo con vosotras y con vosotros. Y si alguien quiere compartir lo que ha vivido en la meditación, desde el momento abrimos micros y quien quiera compartir puede hacerlo.
Solo decir gracias.
Gracias a ti, Elios. María, date micrófono, date micrófono.
¿Me escucháis ahora?
Sí, sí, alto y claro.
Alto y claro, vale. Pues mira, yo me he sentido en el camino, he sentido el camino del invierno y el camino del verano. En el verano un verde muy bonito, suave, todo muy bonito. En invierno como más espinas, comparándolo con el camino, ¿no? Que te pinchas, que te duele, que te... Bueno, pero que una cosa va recompensando la otra, porque no hay otro camino nada más que este del pinchado o el bonito. Y luego ya, al final del camino, lo he visto como un prado verde muy bonito, donde hay muchas marcas, ¿cómo se llama? Tumbonas, para reposar a nuestra edad ya, a mi edad. Reposar tranquilamente con muchos compañeros al lado y un silencio como ya estar reposando, reflexionando, y vienen la familia, amigos con alegría, no quiero pena ni mucho llorar ni nada, sino capacidad de aguante, dulzura, y ese ha sido el final del camino. Y luego por la vida, en este año, pues mira, he tenido la ocasión de conocer dos personas especiales.
¿Te faltaba alguien por conocer, María? ¿En serio? ¿Te faltaba alguien por conocer? Yo.
Mira, yo tengo una hija que tiene su pareja que es de Valencia. Un chico muy majo y muy, muy buena persona. Y sus padres, pues son... Pues imagínate, yo como sabéis, una familia humilde, como ya sabéis, mi antepasado, muchas calamidades. Claro, pues mis yernos son majísimos todos, o sea que tengo una familia normal, como todos nosotros ahora mismo los que estamos y los tantos que hay por aquí, familias normales, familias trabajadoras y honradas. Pero claro, yo al ser consuegra de dos profesionales, dos profesores... Uno es especialista que el hombre acaba de morir también hace 2 meses. Especialista es especialista del estómago, con una experiencia tremenda. Y mi consuegra, pues, es de universidad, profesora también de bueno, esto no es que sean profesores, como nosotros. Yo no soy profesora, soy limpieza y lo que venga. Pero he tenido la suerte de compartir charlas con estas dos personas. con un entendimiento extraordinario. Digo, lástima que no lo hubiese podido conocer más tiempo, porque era una maravilla escucharlo. Me decía, yo le decía, claro, ustedes pues han estudiado, o sea, son personas que están bien formadas. La de veces que me decía, María, nosotros estamos educados, o sea, enseñados con nuestra carrera, pero ¿y la carrera que usted ha llevado? Es que eso no es una carrera. Y mi consejo es lo mismo. O sea, es comparar, dar el valor a la persona buena de corazón, que tiene ese entendimiento para reconocer que no hay más personas la una por una cosa ni la otra por la otra, que cada uno hacemos el camino. Y si lo hacemos honradamente y luchadores y con educación, ¿dónde está la diferencia? De momento están en la familia, uno nunca no sabe lo que va a pasar, pero esta persona hace 2 años, 2 meses que murió. Digo, ¿qué, cuánto me hubiera gustado hablar con esta con el padre de mi yerno, ¿no? Y la madre ya está viva y hablaremos mucho. Pero es que estas conversaciones que te comparan a nivel de ellos, porque verdaderamente es así, somos seres humanos todos, pero reconocen que ellos han estudiado una carrera como nosotros los pobres hemos sabido encaminar nuestro camino con tantas dificultades. Eso para mí, bueno, ha sido una experiencia enorme. Sí.
María, la verdad es que tu capacidad de maravillarte es maravillosa en sí misma.
Es que, María nos regala el máster de la vida.
Totalmente.
Ahí está,
habla mucho de los estudios, pero es que ella es una sabia. Ella es una sabia.
Bueno, es que somos todos sabios ya a nuestra edad. Cuando ya estamos en este prado que yo he dicho, en esas macas, ya estamos llenos de pero no yo, ni toda la gente, ya estamos reflexionando la vida con una capacidad real y queriendo transmitir lo que ya estamos en aquella mapa, en aquel prado.
Me quedé con la imagen, María, me quedé con la imagen de esas tumbonas que crezcan naturalmente de la naturaleza, ¿no?
Sí, que te balancea con una paella,
que cantó.
Bueno, pues chicos,
vamos a cosechar tumbonas.
Ay, Dios mío.
Bueno.
Tal cual. Bien. No sé si tenemos a Valerie por ahí, Miriam, en Facebook.
De momento todavía no.
Vale, pero me dijo que hoy tenía visita médica. Sabéis que Valerie tuvo un accidente hace un par de semanas, pero que procuraría, cuando esté por ahí, me avisas que tengo un mensajito para darle. Vale. ¿Okay?
Perfecto.
Bien. Bien, pues vamos con las efemérides, Blanca Rosa, ¿estás por ahí?
Heme aquí, lo que pasa que como miro mucho para abajo y para arriba por las conexiones y tal, pues no quedo bien en cámara. La cámara no me quiere, el micro sí.
Quedamos bien todos, Blanca.
No, pero por favor, ante tal elenco... por Dios. Bueno, pues sí, estoy aquí y tengo el texto, a ver si se está quieto en la pantalla para que pueda verlo. Y pues sí, que es una cosa que da una alegría. Bueno, vamos a ver. Estamos...
Bien, veo que tenemos muchos días internacionales y mundiales desde el último día y claro... que nos viene la última tertulia de la temporada del 2022, con lo cual vamos a hacer mención solo a alguno de ellos.
Vamos a hacer como el sopicaldo, todo concentrado como el Bowgrill. Bueno, es que se ve que en diciembre nos da tos por ser buenos, por ser buena gente. De enero a noviembre, oye, mira, lo vamos llevando. Pero en diciembre nos encontramos...
¿Se nos acumulan o qué?
No, con la paz, con la ternura. El 5 de diciembre, por iniciativa de la ONU desde el año 85, se recuerda el trabajo que hacen los voluntarios, las voluntarias, de forma desinteresada, de forma generosa, y que tienden una mano a aquellos que lo están pasando mucho peor, prestan sus servicios y su trabajo y su cooperación tanto en desastres mundiales como terremotos, inundaciones, conflictos bélicos, como en momentos puntuales que puede ser un incendio, una falla eléctrica, ahí están ellos. Hay varios tipos de voluntarios. Cuidado, el voluntario comunitario, que usted estaría mucho con nosotros para el tema de la comunidad.
María y Elia son voluntarios comunitarios ahora mismo.
Los voluntarios comunitarios buscan, se suman a diferentes movimientos cívicos, resguardan la cultura local, mejoran la educación, crean actividades que enriquecen a esa comunidad, y difunden las costumbres locales. O sea, son herederos y guardianes de lo que sería la cultura y la tradición. El voluntariado de exclusión social. Defienden y promueven los derechos de los colectivos marginados, mujeres, inmigrantes, personas de trabajo, procreo, tal, personas con discapacidades, personas que se ven abocadas en esa exclusión social a veces a ser sin techo. Aquí estarían los de Arrels y esta gente, que ayudan a que no se pierdan en ese limbo social y entonces a recolocarlos de nuevo y volver a aprovechar ellos mismos sus capacidades. Voluntarios en cooperación al desarrollo fomentan las capacidades de los individuos, les permiten insertarse en el mercado laboral de nuevo, cuidan del medio ambiente, forman, o sea, bomberos sin fronteras, médicos sin fronteras, arquitectos sin fronteras, ingenieros sin fronteras, y payasos sin fronteras.
Me encantan. A ver si conseguimos que el año que viene vuelvan a estar por aquí Van Haddock y sus compañeros.
Y a ver si el creador, el padre de Payasos sin Fronteras, Turtell Poltrona, que está galardonado por la UNESCO, pues claro, él pensó, a ver, le mandamos a los niños libros, lápices, libretas, no sé qué, pero ¿y la risa? ¿Cuándo? Y empezó, que además ya había precedentes de lo que había pasado con los niños en Sarajevo. Entonces, bueno. Voluntarios en protección civil. Estos quizá serían los más antiguos. Porque los de protección civil los llevamos, por lo menos aquí en España, llevamos escuchando su trabajo desde los años 70. Incendios, bosques, ríos que se desbordan, lluvias, ahí están. Terremotos, tornados, inundaciones, sequías, terremotos, nos parece muy raro, pero recordemos lo de Murcia. La Palma con el volcán y las erupciones, o sea, el 5 de diciembre tenemos una gente especial.
Déjame, permíteme un instante porque ya que hablábamos de los voluntarios,
dime.
Es importante decir que el voluntariado es una de las acciones que más bienestar dan. Hay muchos estudios sobre eso. Hay muchos estudios que relacionan el voluntariado, es decir, la acción altruista, con el nivel de bienestar. Y hay una relación directa. En realidad los budistas lo decían hace muchos años, ¿verdad? Que ayudar al prójimo, y antes de que se hicieran estudios ya se sabía, ¿verdad? Ya se decía en las diferentes tradiciones. De hecho, ayudar al prójimo ha sido siempre fomentado por los grandes pensadores de tradiciones morales, ¿verdad? Pero tenemos aquí a María, que es una enorme voluntaria. María, ¿qué tal eso de ser voluntaria? ¿Cómo se lleva?
Sí. Mira, yo ya llevo casi 18 o 20 años ya de... desde que se formó el Consejo de la Gent Gran. Ya lo he contado, cuando ya mis hijos ya estaban formados y ya su casa, yo con la movida que yo he ido en la vida, digo, no, yo tengo que recurrir entonces, aunque mi vida tiene que seguir, porque gracias a Dios he tenido mucha salud física y psicológica. Y entonces, pues ya me informé del ayuntamiento y entonces empezó a salir voluntariado, te hablo ya de 18 y 20 años. Y formemos el Cruce de la Gent Gran. Luego fumemos la revista de Viure Més, que es la revista de la Gent Gran que ahora se ha vuelto a retomar. Y bueno, y entonces para la AUE. Bueno, y para mí ha sido darme vida. la vida que yo pensaba, tengo unos hijos, ya lo sabéis, extraordinarios, pero claro, ya estás, te queda más tiempo, más sola en casa. Y entonces a mí me han dado vida, me han dado muchísimo aprendizaje, porque yo en la vida, pues, no he ido muy torpe del todo, pero desde que estoy con tanta gente, pues una cantidad de cosas que yo he aprendido, y sobre todo una de las mejores, encontrarme con todos los grupos, con cariño, con sinceridad, como la gente es sincera cuando encuentra a otra persona que que la está escuchando. Bueno, en resumen es que lo digo, que han sido desde los 65 a 80, yo ya estaba llena de la recompensación de mi familia, pero esta me ha ayudado todavía también más a llevar estos otros 20 años. Bueno, para mí yo digo que, y mis hijos lo saben esto todo, o sea que no es que yo digo nada, ellos lo saben y están contentísimos, porque me dicen, mamá, pero ¿dónde te buscamos si es que ya no sabemos?
¿Dónde estará María? La pregunta. ¿Dónde estará María? Pues hoy en Francés Palao, mañana con las donas sabias, pasado en el teatro.
Allí cantando villancico en la radio. Bueno, Sandra, en resumen, una felicidad enorme, tranquilidad, por eso me has recordado de la hamaca del final de nuestras vidas, porque te vas satisfecha y con alegría, porque esperemos que haya otra vida, yo en eso estoy, y si no, pues tampoco, yo no estoy totalmente a lo cierto. Pero, en fin, buena armonía y la gente. Eso que acabas de decir, Sandra, de que el ayudarse, esto es ya de miles y miles de años. Es verdad. Y Sandra, con muchísimo cariño para toda la gente y ya está, y que todo sea lo mejor posible, que es lo mejorcito que nos llevamos de la vida.
Una de las cosas importantes que has dicho es que nos ofrece apertura y flexibilidad. Es decir, sí. A veces cuando estamos viviendo una experiencia personal tenemos la sensación que es una experiencia muy negativa y que como tal merecemos la oportunidad de quejarnos o de reivindicar esos cambios. Y no digo que no. El derecho a queja y el derecho a pedir una vida mejor es un derecho que nadie nos puede quitar. Pero es verdad que conocer realidades de otras personas que están viviendo situaciones quizá mucho más precarias y quizá mucho más comprometidas que la nuestra nos ayuda a poner un poco de perspectiva en aquello que nos sucede y nos ayuda a saber que no solo estamos para pedir ayuda, también estamos para entregarla a otros. Hasta la persona que está sufriendo más puede hacer algo por otros. Y eso es algo que nos ayuda a dar sentido también a todo esto, ¿verdad, Elios? Que el sentido de vida es tan importante para las personas que están en un proceso depresivo, en un proceso en el que falta esa conexión con el sentido de la propia realidad.
Para todo.
Sí.
Para todo.
Sí.
Hay una... Para todo. Ahora, mientras estaba hablando María, me hacía la imagen de una fórmula matemática, ¿no? Que considerando el hecho de decir dar para recibir, ¿no? O sea, el concepto de dar para recibir. Claro, si no damos nada, el igual del otro lado de la fórmula sería un cero o sería un número pequeño, ¿no? Pero si damos, el número de la otra parte de la fórmula sería creciendo, creciendo, creciendo. Porque dar es infinitamente maravilloso lo que pasa, infinitamente maravilloso, miren lo que digo. Pero es maravilloso lo que sucede con lo que nos va regalando la gente, lo que nos va regalando lo que es el trabajo comunitario, lo que es el trabajo de voluntariado. Lo que es dar, básicamente lo que es dar. Es un concepto que no todo el mundo lo entiende, evidentemente, por eso estamos como estamos en este mundo, pero si lo probaran, yo daría semana de prueba a todas las personas que prueben lo que es dar, sencillamente.
Sí, genio, muy bien.
Una semana. Señor, ¿usted va al médico? Sí, bueno, mire, le voy a dar esta receta. Una semana tiene que dar. Pero sí. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque muchas personas, sabes, Sandra, no lo saben lo que es dar. No
saben entonces lo que se siente dando. Y es importante tener en cuenta que es muy difícil estar vivo y no estar dando.
Sí.
Me refiero a que cualquier ser vivo, por el hecho de existir, ya está entregando su existencia a la vida. Lo que pasa es que muchas veces cuando hablas con gente y le dices, ¿qué te parece si haces un voluntariado o si haces alguna tarea de servicio social? Te dicen, ¿y qué voy a dar yo si no tengo nada que dar, si no sé hacer nada? ¿Verdad?
Tu presencia es
qué bonito. Muy bonito, muy bonito.
Tu propia presencia ya es dar.
Eso es. Solo el hecho de estar, a veces hay gente que solo necesita que alguien esté. Hay gente que solo necesita que le acompañen a comprar, no necesita que le des ninguna charla sobre física cuántica, sino simplemente necesitan saberse suficientemente importantes como para ser acompañados por otra persona.
Así es.
Y todas las personas tenemos algo que dar, ¿eh? No tenemos que ser ni especialistas, ni ricos, ni nada. Ser persona humana y ya está, todos podemos dar. Yo también he recibido mucho en mucho tiempo, humanamente, que yo creo que también a mí eso me ha dado muchísima fuerza. Señoras que han estado en muy buena posición, han estado 17 años llevando a mi niño desde el centro a mi casa, desde mi casa al centro, bueno, que se iban a pescar los maridos porque tenían barcos y cosas, las pescas que pillaba me traían a casa. Dar y sobre todo, tuve dos señoras que llevaban a mi niño y lo traían desde el centro a mi casa los fines de semana, 16 años. Y las de horas que yo hablaba con aquella señora, de buena posición, pero lo que he contado con el caso de mi consuegro, consideraban que yo era una persona como ella. Y fueron mis madres de tantas horas y tantas horas que escuchaba cosas de ella. Y esto no había, ahí había cambio humano y ya está. Sí.
Además,
has hablado del sentido, Sandra, has hablado del sentido, has metido el dedo como siempre abriendo melones, ¿no? el sentido de la existencia, muchas veces nos topamos con esta cuestión de para dónde vamos, qué sentido tiene todo lo que hacemos, ¿no? Y esto es una de las claves, una de las cuestiones que suceden con las personas que tienen problemas de salud mental o salud general, no necesariamente salud mental, la salud en general, ¿no? Y muchas veces las enfermedades nos hacen un llamado de atención como para que nos demos cuenta cuál es el sentido, ¿no? Y ahí en esos momentos es muy bueno, o sería muy bueno que sucediera esta cuestión de encontrar esos puntos de conexión con lo que es la vida y no lo que es la sobrevida, como yo le digo muchas veces a las personas, ¿no? O sea, la sobrevida es aquello que es renegar todo el tiempo, estar pendiente de mil cosas que no te van a aportar o que no te van a ayudar a tener una vida como la que está mencionando María, ¿no? Sino el hecho mismo de poder entregar cualquier cosa que tú puedas saber hacia la gente. Cualquier cosa que puedas saber hacia la gente, en el lugar donde sea, ¿no? Es ya un camino hacia, en el caso de las personas que están con un problema de salud mental, ya es un camino de salida, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, lo decimos todos nosotros que somos muy entusiastas de este tema. El desafío es que aquellas personas que reniegan de esto, o porque no lo conocen, o porque no saben, o porque suponen que somos muy naif, o no sé lo que puedan llegar a pensar, ¿no? A esas personas, solamente diría esto que decía hace un rato, ¿no? Bueno, mire, vive una semana, en cualquier punto de lo que quieras, de lo que sea yendo a, perdón que voy a dar publicidad, pero a Cáritas, a cualquier sitio, hacer lo que sea, te va a abrir el corazón primero y te va a permitir ver un montón de cosas de ti mismo, principalmente, ¿no? Y te va a ayudar a que encuentres un poco el sentido mismo de tu propia vida, que eso es un poco la cuestión.
Sí.
Y además aquí en el Prat tenemos un departamento específico. dentro del Departamento de Ciudadanía está todo lo que es el área de voluntarios. Están en Casa Tampuch, sabéis, ¿verdad? ¿Dónde está Casa Tampuch? Ahí en Virgen de Montserrat, justo cerquita de la zonilla de la Plaza Cataluña. Allí, si entráis, está el punto de voluntariado y os podrán indicar toda la cantidad que aquí en el Prat hay un montón de posibilidades de voluntariado. María, tú nos podrías decir algunas, ¿verdad? Yo podría comentar, por ejemplo, que si las personas, yo qué sé, les gustan los animales, pues hay el CRAM, hay diferentes asociaciones de cuidado de perros, gatos y hasta de caballos.
Sí, 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 los hay, sí. Yo conozco las personas que lo llevan, bueno, que cuidan, que van a llevarle sus comidas, y es verdad, hasta una chica joven, joven y todo, conozco que coge el autobús, ya no sé yo si es aquí en el mismo par, o va quizá a hospitales, en fin, que si no es en el par, es en otro sitio. Y una chica joven, su tiempo libre, la veo que viene en el autobús con su saquito de haberle llevado la comida. A veces cuando es tarde, porque la muchacha plega de su trabajo, la acompaña la madre porque dice, mira, que está con los animalitos, y yo para darle esa satisfacción, pues la acompaño para que luego no tenga que venir sola. Sí, sí, esto lo he vivido y lo conozco qué persona. Ya no sé si exactamente aquí en el Prat, pero el Prat también hay unos animalitos que también hay que cuidarlos.
Exactamente, bueno, animales y también espacios. Hay gente que va por el Delta, espacio natural del Delta y están también ayudando a cuidar el espacio natural.
Sí, sí, sí.
Por si no te apetece cruzarte con personas y quieres hacer voluntariado, hasta puedes hacerlo en medio de la naturaleza.
Sí. Muy bien, hija, pues ya está.
Así es.
Bien.
Pues nada, hay que proponerlo, hay que impulsarlo, hay que hacer publicidad y
os
todo.
Os animo a que ya que estamos celebrando el Día de Voluntario,
solo tengo que advertir de un peligro en el voluntariado.
Venga, es adictivo. Uy.
No. Yo he acabado con una cosa negra peluda en casa. O sea, puede salirte alguna seta en casa, pero por lo demás, bien.
Pero Miriam, seguro que pasa por tu piernecita y nariz, es una... y
a mí me da media vida. Ya tengo tres hijos, dos de dos patas y uno de y una de cuatro, o sea que feliz con eso.
Sí, el riesgo es que te guste mucho, es verdad.
Hay que bañarlos. Ese es el tema, hay que bañarlo.
¿Y lo limpia que tienes la casa para que no te roben la comida, qué?
Me reía el otro día, como yo tengo un inmenso de es alto, 70 y pico kilos ya, tremendamente grande.
Ostras.
Y ya es un tema bañarlo. La verdad que ya es un tema bañarlo.
Es un tema.
Y el otro día fuimos a uno de estos, ¿cómo es? La ballena azul, de los que van a lavar los coches.
¿De los coches?
Sí. No sabes cómo se reía la gente de ahí, le digo, yo necesito esto. Tiene casi la medida de un coche. me miraba raro, pero bueno, le digo, yo tengo que bañarlo. Así que bueno, ya veremos.
Los animales son un baño de realidad, la verdad.
Bien, pues Blanca, cuando quieras, avance usted. Espérese usted que no la oímos, señorita Blanca Rosa.
Epa, yo escucho y entonces me silencio.
Ahora, vale.
No, respiro muy fuerte. Que además del 5 de diciembre, aparte de los voluntarios y las voluntarias, hay una celebración muy friki. Y yo lo digo con todo el respeto, lo de friki, porque yo soy una friki. Los friskis somos del mes de marzo y somos los que celebramos Star Wars. Y a partir de ahí, en ese universo de cosas raras, somos los friskis. Es que es el Día Internacional del ninja.
Ah,
es el Día Internacional del Ninja, me encanta.
A ver, a petición en el 2003, tras el estreno del Último Samurai, una película de Tom, lo voy a hacer todo, Cruise, que está basada en una novela de Caleb Tarr, que es un gran historiador, y que además, si tenéis Netflix, veréis una serie que se llama El Alienista.
Sí.
Los alienistas eran los primeros estudiosos de la mente humana en el siglo XIX.
La visto pues, completa.
Pues la serie está basada en unos libros de Caleb Tarr que son maravillosos. Entonces este... perdona. Perdón, pero es que me he quedado como...
Nos estáis viendo, Miriam acaba de sacar un muñeco. Pero,
es un regalo de la abuela a mi hijo, hace años. Esto está hecho por la abuela de Samuel, por favor.
Tenemos que adaptar a este muñeco ninja como parte del programa, o sea, lo necesitamos. Sí, sí. O sea, vamos a ver, tendrá que salir siempre a partir de ahora.
Perdona, que me he quedado muerta.
El hormiguero tiene las hormigas y nosotras tenemos
al ninja. El ninja Mayo.
Ay,
qué guapo. Qué guapo, matando la tiene, mira.
Sí, sí.
Apoyo lo que dice Sandra, tiene que estar en todos los programas.
Sí, no, pero será una ninja, es Pilarica la ninja.
Ah, claro.
Ahí se ve.
La ninja.
A ver.
Claro, a ver, yo veo ahí mejor que aparece.
Mira, si la pones, arriba, va a estar defendiéndonos siempre.
Félix, me has matado. O sea, en mi equipo siempre.
Ay, pero que ahora le taparé yo con el cabezón.
¿Vosotros os acordáis de las películas de la Pantera Rosa? Del detective de la Pantera Rosa.
Sí,
cuando llegaba a casa tenía al que le ayudaba.
Cato era el entrenador.
Le aparecía de algún lado como un ninja. Y... Cato. Ahora me ha sonado eso. Tienes al ninja detrás.
qué grande, por favor, de verdad. Es que veo que aparece y digo, no es la botella de agua normativa. Ya empiezo a ver la mascarita y digo...
La botella normal. Oye, claro. Oye, estoy como muy muy material, ¿no? Con los objetos.
Sí, nada, pero el que ha sacado... A Pili la ninja la queremos. Sí, sí. Bueno, pues desde que Tom Cruise adaptó, no dirigió porque no le dejaron, el tema del último samurái basada en la novela de Caleb Carr.
La película...
Es que en esa película aparecían una escena de ninjas a porrillo, por todas partes.
Sí.
Y los ninjas son un icono de la cultura japonesa. Ninja, en japonés, quiere decir silencioso. Y no necesariamente van vestidos de negro. Van camuflados, se mimetizan en el entorno, pueden ser campesinos, industriales, tal. Son espías y asesinos.
Hola.
No confundirles con los Hashidim o Hashishim, los asesinos, de ahí viene el nombre asesino, que era una secta sufí que, digamos, tomaba mucha sustancia sostenible, hashish, para ponerse así.
Hashishim.
Claro, así se ponían un poquito, porque decían, tienes que matar a no sé quién. Y claro, el cuerpo a veces no te da por matar. Entonces se colocaba...
Me gusta el rollo...
Bueno, pues los catos, que a ti te gustan, porque era el nombre del criado, de la criado ayudante y pava de llaves del inspector Cluso, se ponían... estaban camuflados en la sociedad, no necesariamente iban de negro. Y es que esto del negro, sí, se viste uno de negro, pero hay un pequeño error. Incluso la gente afro, los de color oscuro de piel, tienen, cuando van a una misión de noche del ejército u lo que sea, tienen que ponerse betún, porque su piel reflejaría y se les vería. O sea, no porque sean negros se camuflan. Por eso, no porque se vayan de negro, no les ves. Entonces, este nombre de ninja, silencioso, se puso de moda cuando los europeos descubrieron un poco Japón en 1800. Pero estos profesionales del espionaje son conocidos desde el siglo XV. Igual que los hashishim, que son del siglo XIV. Nos vamos, Pili, que te dejamos, ¿eh? Del 10 de diciembre, por iniciativa de la ONU, 1950, Día de los Derechos Humanos. ¿Pero qué decir de los derechos humanos? Pues que están ahí, que se editan, que puedes pedir un ejemplar a la ONU y te lo envían gratis.
¿En serio? ¿Se puede pedir eso? ¿Dónde?
A Nueva York, a la sede de Nueva York.
¿En serio? Oye, ponle la dirección por ahí, que yo lo voy a mandar. ¿Te los mandan en inglés o no están traducidos?
Yo cuando me los mandaron en inglés. Te estoy hablando de los años 80. Era Simón Pérez de Cuellar el secretario general, porque ya habían echado a Kurt Waldheim por persona non grata.
Hace un tiempo.
Ya se va a Teams. Bueno, es que yo soy muy mayor ya. Entonces, la Declaración de los Derechos Humanos, así en el primer artículo, se resume con: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Que es un ejemplo de lo que hicieron los padres fundadores de Estados Unidos cuando se independizó la declaración de los... el inicio de los Estados Unidos. Se basaría en... sería el documento más traducido del mundo. Está disponible en 500 idiomas, o sea que nos lo pueden enviar en castellano, básicamente. Y sospecho que en catalán, porque el catalán se abre en la ONU. Sí.
¡Wow!
Desde el ingreso de la...
Yo quiero el enlace para pedir una
vale,
copia.
En cuanto yo me descuelgue de aquí, busco enlaces. Bien. Y os los comparto.
Sí, por favor.
Es que hubo un momento en que Andorra ha sido admitida en la ONU. Entonces fue un día, la ceremonia televisada, a las 3 de la tarde, no había ni el gato, pero estábamos ahí viendo la tele. Entonces el presidente de Andorra dijo las palabras en castellano y a continuación dijo: y ahora si me permiten, parlaré en el idioma del meu país. Por lo tanto, ¿vale? Además recordemos que Pau Casals hizo un discurso en catalán en los años 50, aparte de interpretar al cant dels ocells, reivindicando la necesidad de recuperar la democracia en España en aquella época. Los derechos humanos servirían o deberían servir para reconstruir un mundo mejor, más justo y más verde. Recordemos que es del año 50, solo 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y 5 años antes del inicio de la Guerra de Corea. Hoy ha habido Vietnam y todo lo que cuelga por ahí, ¿vale? Basaría la economía de los derechos humanos para romper ciclos de pobreza, porque la pobreza sigue como se vista. Servirían de base a un nuevo contrato social inspirado en el de Jacques Rousseau, con más derechos sociales y culturales, la igualdad de oportunidades, acabar con la injusticia, por ejemplo, de las vacunas. Ahora es un tema controvertido, pero temas como la polio y tal, pues. Ah, justicia climática y derecho a un medio ambiente saludable.
Habla de la vivienda también, Blanca.
No, todo. O sea, tú te lees los derechos humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, que me encanta, ilustrado por Quino, por Joaquín Lavado Quino.
¿Yo también lo puedo pedir?
Bueno, ya te lo negociaré, sí. Espérate.
Lo quiero también, sobre todo esta de
mira, a ver si para primero de año podemos tener cosas.
Venga, va.
Yo no prometo nada, pero voy intentando.
El 6 de enero es una fecha que pueden, que ciertas niñas de la sala...
No, pero es que el de los
perdona, ya habéis hecho la carta. Ya, a ver, esto es serio, ¿eh? Ya habéis hecho la carta.
Sí. Lo que pasa,
María,
que esta vez voy...
¿Has hecho la carta a las reinas majas y a los reyes majos?
¿Yo?
Sí, has hecho la carta. Pero... ya. Claro.
Bueno, yo no, yo soy más que...
María,
que...
hay que hacer la carta.
Sí, pero la carta ya la tengo un poquillo preparada, pero bueno. Aquí no hay mucho derroche de cartas, ¿eh? Y aquí cada uno nos juntamos todos para hacer un regalo a uno, luego otros dos para hacer el otro.
Pero la carta de los Reyes Magos y a las Reinas Majas se piden cosas como esa, como un mundo más justo, como la paz en el mundo. mundo, vale, como bueno, todas esas cosas, esas, a ver, esas no las podemos comprar en el Media Market ni en
¿no? el Cordelés, ya, ya, no? ya ¿no? se la hemos pedido ya por grupos, en el grupo del teatro, cuando hemos terminado estos días de actividades, la hemos pedido en conjunto, como tú lo acabas de decir, Sandra y Blanca, y bueno, y hemos hecho todo un conjunto, persona por persona, hemos ido manifestando lo que queremos. O sea, que yo creo que esa es ya la carta del rey pues, mago.
Que sepas, María, es importante que ya los egipcios antiguamente, de hecho los egipcios, elaboraron un sistema de escritura, porque ellos tenían muy claro que lo que se escribe está más cerca de materializarse que lo que se dice. Y el faraón decía, así se escriba, así se haga. Sí. Porque lo escrito era más ley, era más...
escrito.
Promovía más la acción lo escrito que lo dicho. Con lo cual yo te animo a que, pese a que ya lo hayas dicho, lo escribas.
Por favor, mira, otra cosa más que he aprendido, ¿ves? No sabía el valor que tenía el hecho de escribirla. Aparte de
cuando hablarla. Lo escribes ya le pones un poco de materia, es como si ya lo estuvieras materializando un poco. Y está más cerca de ser del todo material.
Pues hecho, hoy lo hago.
El primer anuncio, el primer spot de publicidad tiene 4.000 años y es egipcio.
Toma ya.
Vale, mira, no lo sabía.
Es una tablilla en la que un señor reclama que alguien que encuentre a su esclavo, dadas las características, lee, porque el esclavo se ha pirado, básicamente. Entonces da unas recompensas en monedas de oro, que te quiere decir que el esclavo era muy valioso, y entonces añade, podéis venir al taller de fulanito, especialista en tejidos de seda, no sé qué, a medida y tal. O sea, el tío no solo pide al esclavo, sino que se publicita. Ese es el primer anuncio.
Toma ya. Egipcio. El marketing, es el iniciador del marketing.
El primero. El 10 de diciembre también es el día desde el 97. Atención a la cosa peluda que tienes tú por casa, Miriam. Los derechos de los animales, ¿vale? Básicamente es un documento de 14 artículos que se sintetizan en 4 derechos básicos. Vida, libertad, no someterle a situaciones de dolor, y que nadie les considere propiedad u objeto.
Hace, Blanca, una postilla. Creo que está, o no sé si se ha terminado o se ha aprobado la nueva ley.
No, están en disputa y han roto de momento negociaciones porque se quiere incluir, una parte quiere incluir dentro de esos derechos de los animales, las leyes de protección aquí en España, a los primos de la cosa peluda de Miriam,
a los
galgos.
Ah, claro.
A los animales que están destinados a la caza, que luego cuando se acaba la temporada son abandonados e incluso colgados de los árboles.
Sí,
y entonces PSOE no quiere incluirlos, Podemos quiere que se incluya, y entonces ahí tenemos de momento un stand-by.
¿Y las iguanas no entran dentro de los...?
No, las iguanas...
Te iba a preguntar, las iguanas, las fogonas y los peces...
No, son... A ver, los peces, vale, que no sean especie protegida y todo lo demás, incluso es una forma de tenerles cuidados, pero iguanas, serpientes, arañas, cosas que tienen que estar en libertad, no sería legal.
El debate sería los canarios... ¿Y los canarios?
A ver, es que los canarios, esto hay que hilar muy fino, porque que ya tenga un canario, la abuelita que tiene un lindo canario que ataca...
No le va a venir la policía.
El piolín de turno, no, pero lo que ocurre es que hay un submercado, que lo sabemos porque lo hemos visto todos nosotros, en los trenes de cercanía y los metros, esas jaulitas, que son cardenales, jilgueros, tal, que viven ahí a su rollo, y llega alguien y... les pone una trampa y los cría para concursos de canto. Sí que viven a cuerpo de rey, entre comillas, porque la comida, porque tal, pero no es su espacio. Una jaulita no es su espacio. Tienen que volar, tienen que hacer su vida. Pero lo que son iguanas, serpientes y especies tropicales, tal, porque luego la gente cuando se cansa, ¿qué hace? Lo suelta. Y entonces tenemos un problema grave. Que el nuestro...
¿Esto de iguanas de dos metros comiendo espaguetis con albóndigas?
Tengo un vecino, no un vecino, en dos bloques más allá, un mega operativo hace un par de meses atrás de los mozos que entraron a punta casi de pistola sí, porque había un par en dos pisos había una mega factoría, no es la palabra, pero había de todo ahí, de todo.
A ver, claro, una ilegal, quieres decir.
Claro, claro, claro.
Y sobre todo cuando no es la primera vez que alguien va a buscar el coche por la mañana y en el capó se encuentra una bonita pitón tipo manguera y entonces tiene que llamar al Seprona, Protección Animal, para que lo recojan, para que lo lleven a los... Claro, quiero decir, a ver...
Claro, ahí la tenencia ilegal y la tenencia responsable... Porque, claro, también hay cría ilegal de perros en los domicilios. Y son perros, no son iguanas ni serpientes. Sí. Y también hay cría...